pasó el sonido, se fue el sonido ese. Bueno, vamos a Primera de Reyes capítulo 19. Estaba esperando el sonido y no salió. Bueno, Primera de Reyes 19. En esta mañana vamos a hablar sobre un personaje bíblico que es uno de mis favoritos. Quizás porque es un poco dramático. No que soy dramático, pero me encanta este personaje. Se llama Elías. Y en esta mañana queremos hablar sobre cómo Dios nos conforta en tiempos de crisis. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna crisis? No levanten la mano, es retóricamente. Todos vamos a pasar por crisis. ¿Okay? Pero la Biblia, lo que me gusta de la Biblia es que es un libro realista. Nos muestra el lado humano de aún aquellos que sirven a Dios. Y Elías es uno de ellos. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer esta mañana algunos versículos. Elías era un profeta en lo que llamamos el Antiguo Testamento. El nombre Elías quiere decir Jehová es mi Dios. Vivió en los años 874 a 852 antes de Cristo. Es uno de los profetas más famosos en la Biblia que predicó a un reino dividido. Israel se dividió en dos partes. El reino del norte tenía 10 tribus, el reino del sur tenía 2 tribus y Elías predicó al reino del norte. Su ministerio comienza en Primera de Reyes 17 y continúa por varios capítulos. Y el rol del profeta no era solamente predecir, como muchas veces la gente nos dice, pero sino también proclamar la verdad de Dios, especialmente cuando el pueblo era rebelde en contra de Dios. Y antes de entrar al capítulo 19, déjenme mencionar algunas cosas que ya han sucedido en los capítulos 17 y 18. En Primera de Reyes 17, Elías ya ha predicho de que no va a llover, que va a haber sequía. Y eso lo sucede en Primera de Reyes 17. Después, más adelante en ese capítulo, Elías tiene un encuentro con una viuda donde Dios le alimenta a través de ella y multiplica la harina y el aceite de esa viuda, porque no más tenía suficientemente para ella, pero milagrosamente Dios produce más para que él también tenga para comer. Y también en Primera de Reyes 17 encontramos cómo Elías resucita el hijo de esa viuda. Y en Primera de Reyes 18 encontramos cómo Elías, obviamente usado por Dios, hace llover después de 3 años de sequía. En Primera de Reyes 18. Puede leerlo usted en su casa, pero lo que vamos a ver en esta mañana es el capítulo 19. Un evento más que sucede en el capítulo 18 es un gran evento en el cual Elías desafía a los profetas del dios Baal, el dios pagano que seguían los cananitas. Y en ese pasaje encontramos de que Elías los reta a demostrar si realmente esos profetas pueden hacer llover y mostrar que él es Dios. Y lo interesante es que usted lee el 18 y Elías está tan entrado en el evento que hasta se burla de ellos. Y sucede de que él hace que llueva y consuma el sacrificio a Dios, pero los dioses de Baal no pueden hacerlo. Y eso lo encontramos en el capítulo 18. A pesar de que este hombre tenía tanto poder y Dios lo estaba usando, ¿sabe algo interesante que aprendemos de él? Es que él llegó al desánimo. Llegó al punto de desanimarse tanto que le pide a Dios que le quite la vida. Imagínense. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esta crisis en la vida de Elías? En Santiago, el capítulo 5, nos da la respuesta, versículo 17. Mire lo que dice acerca de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué Elías sufrió una crisis? Porque era como nosotros, era humano. Todos nosotros podemos relacionarnos con Elías. Todos nosotros llegamos a un momento de desánimo, a una crisis. Caemos en lo que el escritor Juan Bunyan llamó en su libro El Peregrino, el pantano del desánimo o el desaliento. Y todos necesitamos que Dios intervenga en esos momentos cuando caemos en esa crisis. Y Elías nos enseña de cómo Dios nos conforta y anima en tiempos de crisis. Recuerdo que yo también pasé por un tiempo de crisis. Y fue más o menos en el año 2201. Después de mis 6 años de servir a Dios en el ministerio, llegué a un punto de estar muy desanimado. Había servido a Dios, había tratado de plantar una iglesia en California. Era muy difícil, estaba solo. Aunque teníamos el apoyo de algunas iglesias, todavía no era suficiente. Luego llegaron las pruebas. Como ustedes saben, los que sirven a Dios siempre van a tener más pruebas. Y llegaron las pruebas muy difíciles. Y no teníamos a nadie en quien confiar, en quien pudiéramos decir lo que estábamos pasando. Recuerdo que el último domingo que nos reunimos, y sabía que todo había terminado, por lo menos en esa parte, escribí algo en mi diario. Y escribí esto: Señor, espero que te haya honrado hoy. Te he dado lo que tú me has dado. Si alguna vez me lo das de vuelta, no quiero que sea igual, quiero que sea mejor. Ahora, es un poco críptico el mensaje, pero estaba hablando del ministerio. Señor, tú me diste ministerio, ahora yo te lo entrego a ti. Si tú quieres alguna vez llamarme otra vez al ministerio, quiero que tú lo hagas, no yo. Yo no quiero tomarlo de regreso. Durante los siguientes 10 años, estuvimos asistiendo a varias iglesias, pero nuestra fe era débil. Empecé a cuestionar si mi fe era real. Empecé a cuestionar a Dios y pensar, ¿será que Dios existe? Si existe Dios, ¿por qué no contesta mis peticiones? Consideré de que quizás Dios existía y quizás Dios simplemente dejó que el mundo marchara, pero no estaba envuelto. Eso es lo que creen los deístas. Creen que Dios ha creado algo y lo ha dejado para que solo se mantenga. Dejé de leer mi Biblia y eventualmente a orar. ¿Sabe que llegué a creer que no, Dios no contestaba las oraciones? Recuerdo también de que, a pesar de todo, seguíamos en la iglesia. Recuerdo que alguien una vez me dijo que si podían venir a ayudarle a su iglesia. Mi respuesta fue, yo ya no hago eso. Pasaron los años de esta manera. Me concentré en lo que era mi trabajo como maestro y en mi familia. Ahora, la pregunta que ustedes quizás dirían es, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una persona que conoció a Cristo como yo a los 13 años y empezó a servir a Dios a los 14 años, cómo es posible que haya sucedido esa crisis? ¿Cómo es posible que una persona que ha ido a colegio bíblico, ha ido al seminario bíblico, que tenía muchos más estudios que otras personas, que había enseñado a tanta gente, llegue a un periodo de crisis? Bueno, Elías tuvo esa crisis. Y aunque yo no soy similar a Elías en ninguna manera, o en muchas de las maneras, él también pasó por esa crisis. Ninguno de nosotros está exento de las crisis, y especialmente en nuestra fe. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis de Elías? ¿Qué le llevó a la crisis? A tener temor, al desánimo y a la depresión, y a decir a Dios, quítame la vida. Y en esta mañana quisiera que te preguntaras también tú, ¿qué crisis estás pasando tú? ¿Qué te está llevando al temor? ¿Qué te está llevando al desánimo? ¿Qué te está llevando a la depresión? ¿Qué está apagando tu fe? Quizás alguna de las razones que vamos a mencionar en esta mañana sean las que tú tienes Pero lo que queremos aprender es cómo Dios te brinda su conforte. ¿Qué fue lo que causó esto en Elías? Versículo 1, mire capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, del encuentro con Baal, con los sacerdotes de Baal, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Mire lo que pasa, versículo 1. Después de haber tenido este evento tan extraordinario, Elías había mostrado que Dios era real. Algo pasa. Se le anuncia a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Este es el trasfondo. Quiere decir que después de una experiencia tan agotable, Elías había quedado agotado en ese maratón que tuvo. No sé si ya les he mencionado de que corro maratones. Cuando termino un maratón, termino totalmente agotado. Termino adolorido, cansado. Y así es la vida espiritual. Cuando tenemos un evento que nos quita la energía, las experiencias que tenemos que son agotables, muchas veces nos lleva a una crisis. Le echamos muchas ganas a las cosas de Dios, pero llega una crisis. Es más, los hermanos misioneros están aquí. Es muy posible que puedan pasar por una crisis después de servir a Dios. O en el campo misionero experimenta la crisis. ¿Por qué es? Porque tienen esas experiencias que agotan. Y llega el desánimo. ¿Y sabe para muchos pastores qué día es el día de las crisis? Día lunes. No para mí, no, yo soy normal, no es cierto. Pero es cierto, los pastores están midiendo el domingo por lo que está pasando en la iglesia. Llega el lunes y dicen, bueno, esto no salió bien, esto no salió bien. Y llega la crisis. Esto le pasó a Elías. Después de ese evento tan grande que él tuvo, llega la crisis. Había quedado sin energía, estaba a punto de una crisis más grande todavía. Y miren en el versículo 18:46, Primera de Reyes 18:46, dice que la mano de Jehová estuvo sobre Elías. No era que Elías no, Dios no estaba con Elías, estaba la mano de Jehová sobre Elías. Y quizá tú te sientes bien en esta mañana, quizá tienes éxito en tu vida, pero has llegado a darte cuenta que no estás completamente satisfecho, estás agotado. No sabes por qué, pero lo estás en crisis. La primera razón de la crisis es esa experiencia agotable. La segunda razón, mira el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué está diciendo la mujer de Acab? Está diciéndole a Elías: escuché lo que hiciste con los profetas de Baal. Ahora yo voy a hacer lo mismo contigo. ¿Qué sucede? Persecución. Esta mujer era esposa de Acab, el rey de Acab, y ella influencia tanto al rey que quiere desviar a Israel para seguir a Baal, que le llamaban el Señor Dios. Era el Dios Sol, el Dios de la fertilidad que adoraban los cananitas. Y que siempre fue tropiezo para el pueblo de Israel. Esta mujer tenía tanta influencia sobre el rey que cuando manda el mensaje a Elías, te voy a matar, Elías hace algo. Pero le crea esa crisis, como vamos a ver más adelante. Y aunque no es parte del tema, algo muy importante que me llamó la atención en esto es que esta mujer, que era muy malvada, no ayudó a Acab. Acab era el rey de Israel y él tomó a esta mujer Jezabel, que realmente no era parte de Israel, y la hizo su mujer y no le ayudó en su caminar con Dios y no le desvió. Y a veces los cristianos piensan, bueno, si yo, o sea, los jóvenes sobre todo, yo me caso con alguien que no es cristiano, no es problema, al cabo se convierte. Jezabel no le ayudó. Y especialmente cuando la persona no anda tan bien con Dios, una persona que no es creyente no le va a ayudar. Al contrario. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Cuando sufre la persecución, Elías escucha de que le está persiguiendo a esta mujer. Versículo 3, mira lo que dice. Viendo pues el peligro, este es Elías. Elías, el que acaba de mandar fuego de Dios. Se burla de los profetas, le dice, a ver tu Dios, pídele. Había ganado Elías, mira lo que hace, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. ¿Qué hace? Sale corriendo, dice persecución. Pero en tercer lugar, lo que lleva a la crisis a Elías es el pueblo de Dios. Vea en el 1 de Reyes 18:21 que dice esto. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. ¿Por qué ese enfrentamiento con los profetas de Baal? Es porque el pueblo de Dios no estaba siguiendo a Dios. Estaban de un pie aquí y un pie aquí. Y Elías les dice: decídanse, dejen de titubear entre seguir y no seguir a Dios. Y aquí les habla de compromiso serio con Dios. ¿Sabe que no hay nada más que desanime a un pastor que una iglesia que está de un pie acá y un pie allá? ¿Sabía eso? Es un secreto, le estoy diciendo un secreto. Generalmente no comparto los secretos. Es cuando la iglesia no se compromete con Dios. Está con un pie aquí y un pie allá. Y esto fue parte de la crisis de Elías. El ver que el pueblo de Dios no se comprometía, no decidía a quién seguir. Estaba tan influenciado por la cultura, por los dioses que tenían, que querían mirar a un Dios. Ellos tienen un Dios que podemos ver, que podemos adorar. Aquí tenemos Israel. ¿Quién es Dios? Está allá. ¿Dónde? Pues en el cielo. Pero nosotros tenemos nuestro Dios, ¿no lo ves? Nosotros no tenemos... La gente empieza a decir, bueno, quizás es mejor tener este Dios, porque por lo menos lo pueden ver. Pueden ver lo que hace. Y el pueblo de Israel estaba entre un lado a otro lado. Y esto también lleva a Elías a la crisis. Un pueblo de Dios indeciso. Un pueblo de Dios desobediente. Elías deseaba nada más que cualquier cosa de que el pueblo de Dios fuera fiel a él. Cuando Dios le pregunta a Elías, que vamos a mirar más adelante, acerca de por qué él estaba así, él dice esto: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Tanto amaba a Dios Elías que decía, yo no puedo ver a tu pueblo así. Y le llevó a la crisis. El pueblo de Dios estaba diciéndole Señor a un Dios falso. Y aún con todo lo que hace Elías con los profetas, no se arrepintieron. Incluyendo el líder de ellos, que era Acab. ¿Cómo es posible, con todos los milagros que Dios ha hecho, que no se hayan arrepentido todos? En la mente de Elías, eso le va a llevar también a la crisis. El corazón del hombre es duro. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos habla y nos habla y no hacemos caso? ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? Y no le sigues fielmente. Esto consumía a Elías. Puede que ninguna de estas razones sean las de tu crisis. La verdad es que toda crisis es debido a la falta nuestra de poner la mirada en lo temporal y no en lo eterno. Nuestra falta de confianza en Dios. No podemos decir lo que el Salmo 118 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y debo decirles que aún en esta semana, al estar preparando este mensaje, es como que Dios me estaba diciendo, esto es lo que debes de hacer tú cuando tú también entras en ese tiempo de decir, bueno, ¿y por qué tu gente no es fiel? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y Dios hablando a mí diciéndome, yo quiero que pongas tu confianza en mí. No la pongas en lo que estás viendo. Y Elías sufrió esta crisis debido a esto también. Él miraba lo que estaba pasando en la nación, en su pueblo, y le llevó a la crisis. ¿Qué fue la respuesta de la crisis? Primero, temor. Elías tuvo temor. Viendo pues el peligro, dice el versículo 3, tuvo temor. Pánico controló a él. Cuando llega la crisis, muchas veces reaccionamos con temor. No vemos nada más, miramos el peligro. Nos olvidamos de que Dios está con nosotros, o creemos que Dios no va a hacer nada y tememos. Vivimos pensando, pero es que sí, en vez de confiar en Dios. Temor. Segundo, dice que Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Huyó. Elías no consultó a Dios. No esperó en él. Corrió entre más o menos 90 a 100 millas. Y mire, ahí tenemos un mapa. Lo voy a mostrar qué tanto fue que corrió, porque no creo que haya caminado. ¿Puedes poner el mapa? Mire cuánto corrió Elías. Elías estaba Monte Carmelo. ¿Está por aquí arriba? Más arriba, ¿verdad? ¿Lo ven? Por aquí, ¿dónde está? Más, oh, aquí está. Aquí. Mire, profetas de Baal, ahí se confrontó con los profetas. Cuando Elías es amenazado, ¿sabe qué hace Elías? Se va 100 millas. Va huyendo lo más. Y eventualmente Dios lo va a llevar para aquí, va a llegar a este lugar. Creo que es aquí. Elías se encuentra así. Se queda en el desierto, pero él va a llegar hasta el monte Horeb, por aquí. ¿Okay? Él se queda aquí, corre todo esto. De aquí viene y llega aquí. Y ahí se queda Elías, en el desierto. Y de ahí va a llegar al monte Horeb. Pero salió 80, 90 millas corriendo. Es el profeta Elías. El gran profeta Elías, ¿qué pasó? ¿Tuvo miedo? Quiso escaparse, pero además de ese versículo 4 dice, mire, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Se puede imaginar eso? Sale huyendo, tercer lugar, se aísla. Deja a su siervo, dice la Biblia, y sale corriendo. Está solo. Eso sucede con nosotros. Llega la crisis, ¿qué hacemos? Temor. Corremos, nos aislamos. Llega el pesimismo, versículo 10. Pero ahí en el versículo que acabamos de leer también, él dice, Señor, ya no puedo. Llega la depresión. Llega al desánimo, a la depresión, de tal manera que dice, quítame la vida. Yo no sé por qué estoy aquí. Elías ha llegado a la cúspide de su crisis. Está desanimado, deprimido, pierde el deseo de vivir y pide una oración en contra de la voluntad de Dios, diciéndole, quítame la vida. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios llegue a esto? Después de un evento de tanto drama, de tanto poder, está siendo perseguido, corre del peligro. Israel es rebelde, no quiere seguir a Dios. Elías ha perdido su enfoque en Dios. Y todas estas son las maneras que nosotros respondemos también a la crisis. Son maneras naturales, pero no son espirituales. Y como cristianos no debemos vivir de esta manera. Dios no nos ha llamado a vivir en temor, corriendo de las malas situaciones, aislándonos de otros, estar solos y desanimados, deprimidos y ser pesimistas. Eso no es el plan de Dios para nosotros. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 5. Mire lo que pasa. Llega al desierto, Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate. Come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué fue la respuesta de Dios para la crisis? En primer lugar, es cuidado. Dios le dijo: estoy aquí, Elías, descansa, yo te cuido, yo proveo para tus necesidades. Dice que el ángel del Señor, lo que muchos creemos que es Cristo, antes de ser encarnado, viene y le provee comida, algo tan básico pero necesario para la restauración de Elías. Y sucede dos veces. Y Dios le dice: come, porque quiero algo contigo. Hay un encuentro que yo debo de tener contigo en el monte de Dios. Y Elías va a caminar 250 millas hasta llegar a Horeb, que miramos en el mapa, el monte de Dios, y le tomará 40 días de donde él está ahorita. Y va a llegar a ese monte que es donde Moisés recibió los 10 mandamientos, el monte de Dios. La respuesta para nuestra crisis es entender que Dios está con nosotros. Oh, ahí está el monte. Bueno, ya vamos llegando, espérese. No te me adelantes porque se le está dando las respuestas. Nos cuida, nos da descanso y provee para nuestras necesidades. Dios sabe que necesitamos esas cosas básicas y las suple. Él sabe que necesitamos descanso. Cristo dijo en Mateo 11, 28, 29, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Cuando descansas en Él, no tienes que esforzarte por ti mismo. Le dejas que Él te guíe. Él va a tu lado. Nuestro deber es esperar en Él. Isaías 40, 31 dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Has encontrado descanso en Él? ¿O todavía estás tratando de llevar tu carga a ti mismo, por ti mismo? Todo comienza cuando tú le rindes tu vida a Cristo, cuando le das tu vida a Cristo. Ahí cuando comienza todo, Él toma la carga de tu pecado, te quita esa carga, te limpia, te transforma, te renueva. De ahí en adelante Dios va a cuidar de ti, va a suplir lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La respuesta de Dios para la crisis es: cuidado, yo estoy contigo, descansa, yo proveo para tus necesidades. Segundo lugar, la presencia suave que te dice: estoy aquí, te amo. Al llegar a Horeb, Elías se metió en una cueva. Ve el versículo 9. Ahora sí, ponle la foto de la cueva. Se metió en una cueva donde pasó la noche, dice. Y si lo ven, hay un ejemplo aquí de donde realmente... Oh, pues ahí está en inglés, ¿verdad? Dice... Esa es la panorámica. Ahí está un árbol y ahí está la cueva donde estaba Elías. Vino y se metió a la cueva. En el monte Horeb. Y Elías se queda ahí, se mete en esa cueva, pasa la noche. Dios le habla a Elías, vea en el versículo 10, 9, perdón. Se metió en la cueva y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y otra vez Elías responde de la misma manera: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué es la respuesta de la crisis? Presencia suave. Dios le dice a Elías: aquí estoy, Elías. Yo te amo. Se mete en la cueva, pasa la noche ahí. Dios le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Elías dice, le repite. Le dice a Dios: yo te amo, pero yo soy el único que he quedado. Lo cual no era verdad. Pero estaba en crisis. Y cuando Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí? Le da a entender que no hay necesidad de que él esté escondido en esa condición. Dios le está diciendo a Elías: Elías, tú no deberías estar aquí. Todo eso que estás haciendo no es necesario. Yo estoy contigo. Y Elías repite lo mismo dos veces. Nota que Elías no era egoísta. Lo que le estaba motivando era el pueblo de Dios que no seguía a Dios. Dios le dice a Elías: ponte de pie en la cueva. ¿Y sabe qué hace Elías? Se queda acostado. No se levanta. Y Dios se va a manifestar a Elías. ¿Pero cómo lo va a hacer? No a través de viento, terremotos y fuego como Elías sabía. Elías sabía el drama. Conocía el poder de Dios. Esperaba esto. Pero no fue lo que Dios hizo. Y así obra Dios. No de acuerdo a nuestra manera, sino como Él sabe que necesitamos. Dios va a mostrarle a Él que Él está presente, que es real. Él es quien le ha llamado a servirle. Que puede confiar en Él en toda circunstancia. Y que su crisis no es más grande que su poder. Pero lo hace de una manera que Elías no lo espera. Lo hace de una manera que demuestra el amor y la bondad de Dios. Y dice que Dios, Jehová, pasaba. Pero no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. ¿En qué estaba? En un susurro, en un murmullo. ¿Y qué le decía? ¿Qué haces aquí, Elías? Eso es lo que necesitaba Elías, un toque suave de Dios. No que le dijera: ¿qué estás haciendo aquí, grandulón, chillón? Elías, ¿qué estás haciendo? El confort de Dios. Sabía que necesitaba escuchar de Dios que le dijera: estoy aquí, Elías, te amo. Este silbo apacible dedicado le mostró el amor y la bondad de Dios, justo lo que necesitaba Elías. Recuerda esto en tu crisis. Tú quizás esperas que Dios intervenga de una manera dramática, pero esto no es necesario. Dios habla y lo hace a través de su palabra. Dios también nos ha dado su Espíritu Santo, el cual Él te lo da cuando tú crees en Él. Y es más, Él te invita a creer en Él sin ningún show. Él quiere que vengas a Él. Y cuando tú le das tu vida a Él, vas a sentir la presencia de Él que transforma. Y de ahí en adelante Él va a ir delante de ti. Éxodo 33:14 dice que mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios va a estar contigo en cada momento. Pero debes de confiar en Él primeramente. Debes dar tu vida a Él. Él quiere demostrarse su presencia suave en tu vida. Y tercer lugar, la respuesta para Él fue dirección. Versículo 15 le dice: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y le sigue diciendo: vas a ir a hacer esto. Dios no le da explicación a Elías. Le hace una pregunta dos veces y luego le da dirección. ¿Sabe qué necesitamos en la crisis? Dirección. Que Dios nos diga: obedéceme, sígueme. No le da terapia. Lo único que menciona es una pregunta. Y le da su siguiente tarea, que es ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Dios sabe lo que está haciendo. Nuestro deber es obedecerle y servirle. Dios se encargará de los demás. Y en cuarto lugar, Dios le dice a Elías, para corregir su crisis, le dice, o le da más bien, esperanza. ¿Sabe qué pasa? le dice a Elías, tú estarás conmigo para siempre. Y es más, Elías, tu petición era morir. ¿Sabes qué va a pasar contigo? No vas a morir. Te vas a venir conmigo. Y no está aquí en este pasaje. Usted lo puede leer en 2 Reyes 2:11. ¿Sabe qué sucedió con Elías? Se lo llevó Dios. Y la Biblia dice que volverá otra vez Elías. Les mencioné del tiempo de crisis que tuve. ¿Cómo me sacó Dios de esa crisis? Lo que les mencioné, Dios me cuidó. Me dio descanso, todo lo que necesitaba para restaurarme. Me dio su toque suave, que decía, estoy aquí, te amo. No lo hizo con terremoto, no lo hizo con fuego, sino una voz suave que a través de su Espíritu Santo, que me hizo reflexionar de que no lo había perdido todo, que Él sigue siendo bueno, que no me da todo lo que quiero, pero no quiere decir que no me ama. Comencé a orar otra vez y a leer la Biblia. Dios me dio nuevos ojos para mirar su verdad en su palabra. Mis oraciones se volvieron más reales que antes, más sinceras. Volví a ese primer amor, pero aún mejor que antes. Me dio nueva dirección para servirle. Y después de 9 años de no pararme enfrente a predicar, bueno, les traje una foto por si querían verla. Sí, tienes la foto. Después de 9 años sin predicar, sin enseñar, Dios me dijo, necesito que ayudes a esta iglesia. Y recuerdo ese día, mi hijo tomó esa foto en 2011. Y sabe, después de 9 años de no hablar a nadie, me sentí muy raro, pero fue el nuevo comienzo que Dios me dio en ese tiempo. Obedecí a la siguiente etapa de ministerio. Dios me dio nueva dirección para servirle. Dios me confirmó que Él está conmigo y estará conmigo para siempre. Todo lo que nos pasa en este mundo no se compara a lo que nos espera. Elías fue trasladado al cielo sin morir. Nosotros esperamos que Cristo venga por nosotros. Esperamos ese día glorioso. Es mi esperanza y espero que sea la tuya en esta mañana. ¿Qué crisis o situación estás pasando hoy? Piensa en la manera en que has reaccionado hasta este momento. Si no es la manera en que Dios quiere que respondas, pídele perdón a Dios. Pídele que te ayude a enfocarte en Él, en su verdad. Busca ayuda de otros si tu situación es muy difícil. Y si no tienes esa relación con Dios a través de Cristo, no sabes cómo afianzarte en Él, queremos ayudarte. Y si tú no estás pasando ninguna crisis, da gracias a Dios. Y pídele que te ayude a estar preparado cuando venga la crisis. Dedica tiempo en comunión con Él cada día. Mantente en comunión con otros cristianos que te animen en tu fe en Cristo. No vaciles en tu caminar diario con Él. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas, que tú puedas confortar los corazones en esta mañana de aquellos que están batallando en una crisis. Señor, por aquellos que todavía no han dado su vida a Cristo, que todavía están pensándolo, pedimos que les traigas a tus pies. Por aquellos que también están de un pie aquí, de un pie allá, no están seguros, no saben lo que quieren, pero tú sabes lo que necesitan, pedimos que les hables en esta mañana. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a practicar tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén.